Hola amigos de Universo Literario, estamos a martes.
Martes y no 13, así que os podéis seguir cazando. Aunque yo soy anti eso, yo no soy partidario.
Es una semana muy literaria, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente.
Y vamos a dar prioridad, que están todos los pequeñitos esperando.
Al mundo de los sueños.
Y de los cuentos.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Después hablaremos de ellos. Mm. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y para los más pequeños, también os deseamos una buena noche. Ya sé que estáis todos preparados a que os contemos el cuento. Y esta noche hemos elegido un cuento muy especial. Esperamos que os guste. ¿Estáis ya todos metiditos en la cama? ¿Sí? Pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El color de los pájaros. Al principio de los tiempos, todos los pájaros eran de color marrón. Solo se diferenciaban en el nombre y la forma. Pero sintieron envidia de los colores de las flores y decidieron que llamarían a la madre naturaleza para que les cambiara de color. Ella estuvo de acuerdo, pero les puso una condición. Tendrían que pensar muy bien el color que cada uno quería, porque solamente podrían cambiar una vez. La encargada de comunicar la noticia por todo el planeta fue el águila.
¡Aviso a todos los pájaros! Reunión con la madre naturaleza para cambiar de color la próxima semana en el claro del bosque.
Gritaba mientras volaba. Los pájaros pasaron una semana muy nerviosos, pensando cuál sería el color que iban a elegir. Llegado el gran día, todos se reunieron muy alborotados alrededor de la madre naturaleza. La primera que se decidió fue la urraca.
Quisiera ser negra con algunas plumas de tono azul cuando les dé el sol. Blanco el pecho y blanca la punta de las alas.
La madre tomó su paleta y coloreó, mientras el resto de los pájaros comentaban lo elegante que eran los colores elegidos por la urraca. El periquito fue el siguiente en elegir.
Yo quiero manchas blancas, azules y amarillas por todo el cuerpo.
Todos estuvieron de acuerdo en que esos colores le favorecían mucho. El pavo real se acercó contorneándose con su voz chillona, pidió.
Para mi cola quiero colores que se vean desde muy lejos. Azules, verdes, amarillos, rojos y dorados.
Los demás pájaros sonrieron, ya que conocían lo presumido que era el pavo real. El canario se acercó veloz.
Como me gusta mucho la luz, quiero parecerme a un rayo de sol. Píntame de amarillo.
El loro llegó chillando.
Para que el resto de los animales me puedan ver, quiero que me pongas los colores más llamativos de tu paleta.
Todos pensaron que era muy atrevido al elegir esos colores, pero el loro se alejó muy contento. Poco a poco, el resto de los pájaros fueron pasando por las manos de Madre Naturaleza. Cuando los colores de la peleta se habían acabado y los pájaros lucían orgullosos sus nuevos vestidos, ella recogió sus utensilios de pintura y se dispuso a volver a su hogar. Pero de repente una voz le hizo volver la cabeza. Por el camino venía corriendo un pequeño gorrión.
—¡Espera, espera, por favor!
—gritaba.
—¡Todavía falto yo! Estaba muy lejos y he tardado mucho tiempo en llegar volando. —¡Yo también quiero cambiar de color!
La madre naturaleza le miró apenada. —Ya no quedan colores en mi paleta.
—Bueno, no pasa nada
—dijo el gorrión tristemente mientras se alejaba cabizbajo por el camino.
—De todas formas, el color marrón tampoco está tan mal.
—¡Espera! —gritó la madre naturaleza. —He encontrado una pequeña gota de color amarillo en mi paleta. El gorrión se acercó corriendo muy contento. La madre naturaleza mojó su pincel en la gota y agachándose tiernamente le pintó una pequeñísima mancha en la comisura del pico. Por eso, si te fijas detenidamente en los gorriones, podrás descubrir el último color que la madre naturaleza utilizó para colorear a todas las aves del mundo. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Esperamos que el cuento os haya gustado. ¿Habéis visto? La madre naturaleza les ha dado a esos pajaritos esos colores tan bonitos, incluido el gorrión, porque el gorrión también tiene un color muy bonito, ¿verdad que sí? Pues dicho esto, ya solamente me queda despedirme de todos vosotros. Vascon, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, nos volvemos otra vez a escuchar el próximo jueves. Y a los pequeños os mando a todos muchos, muchos besitos y también os esperamos, Lío y yo, el próximo jueves. Que tengáis todos una feliz noche. Hasta siempre.
Muchas gracias, Pilar. Seguro que muchos niños se quedan completamente dormiditos escuchando los cuentos clásicos, que siempre aprendemos muchos de ellos, ¿verdad?
Sí. Yo no me quedo dormido, pero porque soy un profesional.
Es que no sé qué pasa con los cuentos, que en el momento que empiezas a escuchar o a leerlos, pues un cuento para un niño te sientes como transportado a un mundo mágico, ¿verdad? Donde todo puede suceder, como bien sabemos.
Vuelves a ser niño.
Está lleno de príncipes apuestos que ayudan a jóvenes o princesas que están envueltas siempre en un grave peligro o brujas y gigantes malignos a los que el héroe vence con su osadía y su astucia. Y sobre todo pues de sucesos milagrosos, ¿no? Como alfombras que vuelan, animales que hablan y palabras que consiguen incluso lo más difícil.
La verdad es que son los clásicos de toda la vida, ¿no? Es lo que siempre nos han contado de niños. Y la verdad es que luego yo, pues, mis sobrinos dices, oye, sácame un poco la cosa, ¿no? Porque eso de las princesas y tal le sigue gustando, pero ya no tanto. Ya le gustan las guerreras, ya le gusta, ya se nota el cambio.
Sí, pero siempre siguen estando ahí esos personajes.
Sí, sí, hombre, por supuesto, está de moda. Está siempre, esos cuentos son clásicos.
Bueno, ya sabemos que son cuentos que agradan sobre todo porque emocionan, ¿no? Intrigan y porque te gustaría tomar parte de todos esos hechos narrados, sobre todo cuando eres un niño y tienes esa imaginación desbordante para poder ver todo lo que están leyéndote. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué en ellos todo parece natural y lo imposible se convierte en posible? FJ.
Pues tal vez sea porque con la mente del niño, y yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez, la mente de un niño al final es con la que sueña, la que vuela, la que no tiene imposibles. Porque no tiene las barreras que cuando somos mayores nos ponemos, ¿no? A la creatividad, a pensar, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser posible? Volvemos a la realidad del raciocinio y por eso nos viene bien escuchar estos cuentos, porque volvemos un poco para atrás y vivimos esas barreras.
A mí me hace gracia, mientras estamos hablando, me acuerdo de una niña que una vez la leí un cuento a alguien de mi familia, ¿no? Y se puso a preguntarme que si era un cuento de hadas, que si era un cuento de hadas lo que iba a leerla. Yo le dije que sí, que era un cuento de hadas. Y es que a pesar de que estas no intervengan en el argumento de los cuentos, pues se llaman así, cuentos de hadas.
Sí, Jota. Eso es.
Se llama así de modo general, ¿no? Porque las narraciones explican cosas maravillosas que ocurren de manera mágica y ya solo la magia procede de las hadas. Pero ella creía que, por decir cuento de hadas, pues iba a haber hadas. Hadas como las de... como la de muchos otros cuentos. Y cuando sí. terminé, me dijo, pero no había hadas.
Es cierto, es cierto.
Todos estos cuentos, en muchas ocasiones, pues son contados de padres a hijos, tal y como en mi caso, ¿no? Que yo escuchaba todas las noches cuentos, o como ya sabe la audiencia, porque me los ponía mi madre, porque mi tía Vicenta Contreras, la poeta, también escribía teatro y cuentos, y la mujer se grababa en cassette. De esos que usábamos con un boli para rebobinar, pues de esos.
Me acuerdo.
Y le dabas al play en ese botón, ¿verdad? En ese botón grande. Y nos los ponía para dormir cuando ya no podía leernos porque venía muy cansado del trabajo, y era maravilloso imaginar, ¿no?, que eras alguno de esos protagonistas. Y bueno, los cuentos infantiles pasan, ¿no?, de padres a hijos, y nacen de lo que se explica muchas veces en lo que son los pueblos, en las aldeas, en las ciudades.
Totalmente cierto, y es tradición popular, ¿no?, porque tenemos cuentos que están escritos, pero... hay cuentos que pasan como los villancicos de generación en generación a través de la palabra hablada. Alguien se digna a escribirlo y al final realmente son versiones, porque no es el original, y es también la ligera interpretación que tenga la persona, ¿no?, de escuchar esa tradición hablada.
Pero yo hay una duda que yo tenía cuando era pequeña, ¿no?, que yo decía, ¿pero por qué siempre empiezan los cuentos en había una vez?
O érase una vez.
O érase una vez, o hace mucho, mucho tiempo, y otras similares, ¿no?
Sí, la verdad, que son fórmulas, son como mis coletillas, son así.
Tras esa frase, pues siempre aparecían los personajes, ¿no? Y se exponían ahí las aventuras, que casi siempre tenían por objeto resolver problemas muy, muy difíciles, o casi imposibles, ¿no?
Uh-huh.
Y a veces, pues se trataba de muchachas muy hermosas, a punto de ser entregadas a un gran dragón para salvar un reino, o de un huérfano cuya malvada madrastra se portaba muy mal con él...
Son hechos que, bueno, sacándolos un poco de contexto, también podrían servir para la época actual. Yo creo que al final son universales estos temas.
Sí, pero desde lo que es la imagen de un niño, desde la conciencia de un niño, tú cuando escuchabas, al menos de la mía, yo imagino que muchos niños, hombre, los niños de hoy están muy resabidos ya y saben mucho porque tienen mucho acceso a mucha información, cosa que antes no ocurría.
Eso es.
Pero cuando tú escuchabas los cuentos, pues parecía que era un súper problema, ¿no?, lo que le pasaba a ese personaje, que no iba a salir jamás ni tenía arreglo, a no ser que la magia, ¿no?, o algo surgiera excepcional que pudiera ayudarle para que estos finales pues fuesen eficaces, ¿no? Y el héroe pues debería a menudo llevar a cabo unas hazañas muy peligrosas para llegar a tal fin.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo esos cuentos, y de hecho Pilar nos los trae cada semana, nos trae alguno que tiene que ver con esos cuentos que escuchábamos de pequeños. Esas hazañas que nos parecían increíbles, y era como, madre mía, qué ha hecho. Yo no creo que lo pudiera hacer. Claro, cuando eras pequeño lo piensas y dices, madre mía,
sí,
qué cosa. Wow.
Pero a pesar de que todo era muy crudo, porque los cuentos clásicos... audiencia, los cuentos clásicos, nosotros aquí intentamos adaptarlos al siglo en el que estamos, pero eran muy duros. Si tú los lees a día de hoy, con tanta protección al menor como tenemos,
sí.
estarían vetados en la mayoría de los casos, ¿verdad?
Es una suerte que todavía esos cuentos sigan ahí y que no los prohíban ni nada por el estilo, por considerarlo, porque es cultura, es cultura al fin y al cabo.
Sí, bueno, a pesar de toda esa crueldad que solían tener esos cuentos, pues al final todo se arreglaba y las personas buenas siempre tenían finales felices.
Eso es.
Y terminaban con un colorín colorado, cuento se ha acabado. Y luego daba paso a la imaginación, porque yo muchas veces escuchaba cuentos que decía, se ha acabado, no puede ser, no va a ocurrir nada más. Y ya la imaginación del niño se iba, ¿no? Y se desbordaba y ya... Yo tenía ese problema, que terminaba el cuento y yo seguía imaginando qué pasaba después. Sí. No sé si a los niños de hoy en día les pasa igual.
Pero yo creo que eso está bien hecho, porque tú imagínate la segunda parte de algunos cuentos. Sería como un...
Bueno, hay segundas partes que han sido muy malas, ¿eh?
Por eso te digo que mejor no hacer segundas partes y dejar que la imaginación de quien escucha el cuento vuele al finalizador y se monte su propia continuación del cuento.
Fíjate que lo que son los cuentos clásicos, hablando de ellos, pues nacen de todo, de todas esas vivencias que posiblemente hubieran ocurrido en los pueblos, en las aldeas, ¿no? Que posiblemente, ¿no? Que esas habladurías que pasan de padres a hijos, que están ahí en remotos tiempos, ¿no? Y sobre todo en ese aspecto, algunos de ellos, CJ, por lo que estuve leyendo hace poco, salen hasta de fragmentos de papiro. Hasta de fragmentos de papel, ¿no? Una especie de papel, ¿no? Que están descubiertos en tumbas de Egipto, fíjate, del antiguo Egipto, que ya demuestra, ¿no? Que hace unos 4.000 años la gente ya le gustaba, ¿no? De narrar y dejar ahí lo que son todas esas historias que ocurrían.
Y hombre, si te das cuenta, aunque no sean cuentos, lo puedes mirar como cuentos. Cuando ves los dibujos en las cuevas prehistóricas, realmente te están contando un cuento, te están contando cómo cazaban, te están contando cómo se juntaban.
Bueno, más que un cuento. Aunque es verdad que era muy crudo y terminaba, entre comillas, un final
feliz. Al final, ¿no? Es historia, ¿no? Pero también puede ver como un cuento, porque a lo mejor escribían eso para contárselo a los niños de las cuevas.
Yo creo que sobre todo fue gracias a los comerciantes, a los navegantes, ¿no? Que cogieron ese cacho de papiro que acabo de decir o cualquier escrito que encontraban, se lo llevaban, les gustaba. Les gustaba, se quedaban con ello en la cabeza, o tal vez lo escribían, no lo sé. El caso es que se lo llevaban a sus países, y gracias a ese acto de querer, digamos, compartir el conocimiento que tú has adquirido y que ha removido algo en ti, claro, lo que llega a ser la literatura, pues gracias a ese acto, el cuento clásico como sí es como ha nacido, gracias a ello.
Pues,
¿no? Esos cuentos que fueron repetidos así sin cansancio en el transcurso de los siglos, pues fueron llevados a una parte, a otra, por estos caminantes, y por eso, si reflexionas, pues vas a comprobar que muchos, quizás los más conocidos, son básicamente el mismo argumento contado desde otro modo, y ya cuando la imprenta se inventa en el siglo XV, pues resulta muy factible publicar todas esas colecciones, ¿no? que estuvieron al alcance de mayor número de personas.
Es que al final es lo que siempre decimos, que la cultura une más que desunir, y que pues, la fusión de culturas de lejos y cerca al final nos traen cosas muy buenas.
Porque yo cuando digo un cuento famoso, ¿a ti cuál te viene así a la cabeza?
Pues no lo sé, tal vez El gato con botas.
El gato con botas, ¿cómo me gustaba?
El gato con botas, creo que fue uno de los primeros que se imprimieron una vez surgida la imprenta.
Apareció en Italia.
A mediados del siglo XVI, porque fue Gianfranco Straparola que publicó la colección inaugural de esta clase de relatos, tal como en la actualidad los entendemos, con el título de Noches Agradables.
Agradable. Yo cuando escuchaba El gato con botas cuando era pequeña, el gatito me parecía un gatito adorable, ¿no? Cuando lo veía en los cuentos clásicos dibujados que te lo ponían ahí, todo precioso con sus botitas y su espada, ¿verdad?
Sí. Pero los dibujantes que hacen mucho también por los cuentos.
Exacto. ¿Qué serían los cuentos sin los ilustradores? Pues, nada, no serían nada.
A la gente mayor nada, ya los niños dirían, este es un rollo.
¿No? Sí, todo letra, no me gusta. No quiero.
Pero bueno, este cuento llegó a finales del siglo XVII y se editó en Francia una nueva versión en la que los cuentos de Straparola se le acompañaba de los debidos al poeta Charles Perrault, que los tituló Cuentos de mi madre, la oca, y escribió de nuevo, a su manera, 8 de las narraciones italianas que había aprendido, según explicó, de la nodriza de su hijo.
Fíjate, o sea, que coge y publica lo que le había inculcado la nodriza de su hijo. Fíjate, es lo que decía yo antes, ¿no? Que al final...
Por la hablada, todo, otra hablada.
Sí. La gracia y el ingenio con el que lo hizo, pues les daría la inmediata popularidad. Y ya estamos hablando de la corte del rey Luis XIV.
Eso es.
Y los cortesanos pues divulgaron entre los niños y sus familias todos estos cuentos clásicos que a día de hoy todavía los conservamos.
Pues es fantástico, porque es la tradición hablada, la tradición cultural que se va transmitiendo de generación en generación y va llegando a nuestros días.
Pero dentro de lo que es esta edición tenemos otros grandes cuentos que son super mundialmente conocidos, vamos, ¿no? Estamos hablando de Pulgarcito, de la Bella Durmiente, de la Cenicienta, ¿no? Y todas estas, las generaciones siguientes, pues han de agradecérselo.
que nos cuenta que hay que agradecer al perro, que es el creador de estas emocionantes aventuras que ha dicho Bascom ahora, así como la de Barba Azul y Los Peligros de Caperucita Roja, que todos estos cuentos no son de Disney, son anteriores, ¿eh? O sea, que tengamos en cuenta que estos, como podéis ver, pues son cuentos tradicionales populares que se han ido evolucionando y se han ido añadiendo, y al final es una especie de colaboración entre escritores.
No, más que el mundo de escritores de lo que son cuentos clásicos es que no se nos puede olvidar, cómo no, a los hermanos Grimm, ¿verdad?
Hermano Grimm,
los hermanos Grimm, que líderes en ventas, como digo yo, de cuentos infantiles.
Hombre, eso, justo junto con Christian Andersen, son los más conocidos de los cuentos realmente.
Los hermanos Grimm, que eran profesores en la Universidad de Gotinga, que se sintieron interesados por los cuentos populares alemanes y recorrieron las aldeas, ¿no? Y las granjas, para poder escuchar todos esos relatos tradicionales de los campesinos, para saber qué es lo que trasladaban de padres a hijos, ¿no? Y gracias a escucharles, fíjate, ¿eh? Gracias a escucharles a unos y a otros.
Crearon un montón de cuentos.
Todos estos cuentos clásicos vienen al final de lo que comentábamos antes, ¿no? De las propias experiencias de las personas que vivían en algún lugar y decían, cuidado con esto, ¿qué? Se contó que había un lobo, ¿qué?
Sí, sí, sí. Luego ellos tuvieron la imaginación suficiente pues para crear estas historias. Y bueno, los hermanos realmente tienen esos cuentos que cogen de como ha dicho Bascom, de esas historias narradas, ¿no?
Pero sobre todo, ¿sabes de quién?
¿De quién?
Porque estos hermanos encontraron una fuente con muchísima información, con muchísima información que les aportó muchas ideas para sus cuentos, por toda la experiencia que tenía y todo lo que podía contar. Estamos hablando de Grammer Gretel, que se convirtió en su principal fuente de información.
Tal vez por eso le dedicaron a Hansel y Gretel.
Por eso los hermanos estuvieron horas enteras pendientes de los labios de ella, ¿no? Mientras contaba y volvía a contar los numerosos cuentos que ella sabía, y ansiaban que cuando se publicasen en forma de libro, pues las narraciones se parecieran lo más posible a la exposición de Grammer Gretel.
Y de ella, pues como has dicho bien, tuvieron los relatos, una versión actualizada de relatos como Blancanieves y los Enanitos, Príncipe Rana, El Zapatero y los Elfos, entre muchísimos otros. Dedicaron 13 años a coleccionarlos. Por fin, el primer volumen de ellos, con el título de Cuentos Infantiles y Domésticos, apareció a principios del siglo XIX, Bascom. Y a este le siguieron muchos más, los cuales fueron seleccionados y han sido traducidos a múltiples idiomas.
Pues vamos a darle las gracias a Grammer Gretel, ¿no? Por saberse esta señora, esta mujer tan entrañable, que fue la que le dio toda esta información a los hermanos Grimm, que gracias a ella pues tenemos estos cuentos que luego, si te das cuenta, muchos hemos conservado. Bueno, Disney es que...
Disney
ha hecho de oro, gracias a Catherine, que era su... Caterina, que era su nombre, ¿no? Aunque ellos familiarmente la llamaran Grammer Gretel, su nombre era Caterina. Pues Caterina esté donde esté, que evidentemente ya
falleció,
pero seguramente si existe otro mundo después que este nos estará escuchando, sobre todo porque la encantaba la literatura, porque si sabía tantos cuentos, era porque la encantaba la literatura, tantas historias,
¿verdad? Claro, sí.
Y cómo no podemos, como has comentado antes, FJ, dejar pasar la oportunidad de hablar de esta gran figura de Christian Andersen, porque mientras los hermanos Grimm acopiaban cuentos en Alemania, pues este poeta y novelista de Dinamarca, Christian Andersen, creaba algunos de los más maravillosos de lo que es la literatura mundial. Había asistido muy poco a la escuela, pero su viva inteligencia le va a permitir aprender con rapidez todo lo que a él le interesaba, que evidentemente, ¿qué va a ser? Pues los cuentos clásicos, que en muchas ocasiones los hemos tenido aquí en Universo Literario gracias a que los recupera nuestra cuentacuentos Pilar, y lo que es a Andersen, le gustaba que su padre le leyera los relatos, pero es que sobre todo, tú fíjate, lo que más le gustaba era Las Mil y Una Noches.
Mítico libro de cuentos.
Porque tal vez más que su padre le leyera, también pues que su abuela le narrara, ¿no? Con argumentos en los que ya intervenían fantasmas y duendes. Y al final terminó aprendiéndoselo de memoria. Fíjate, yo cuando me enteré que Andersen se sabía sus cuentos de memoria, Estuve hablando con una persona y me decía, pues ya que también sabes eso de memoria. Yo no me sé de memoria mis poesías. Bueno, eso lo dices tú muchas veces, FJ.
Cierto.
Pues yo me sé cuentos clásicos de memoria.
Madre mía. ¿Mm?
Madre mía. Hay un cuento que me sé de memoria, ¿vale? Uh-huh. Que me lo contaban una y otra vez. Sí. Bueno, una y otra vez no, pero me gustaba tanto que luego lo leía yo. Uh-huh. Y terminé aprendiéndomelo. Madre. Me sé todos los guiones.
Madre
mía. Me sé todo lo que dice el oso con todos los personajes, como acaba, además que es en rima. Mm. Es un cuento en rima. Y habla de un oso muy goloso que es mundialmente conocido gracias también a este sello.
De películas de niños.
Claro. Y
no tan niños.
Y no tan niños. Venía en una enciclopedia de cuentos que me había regalado mi tía Vicenta. Mi madre me los contaba, entre ellos Juanito Manzano, el pato Donald con los guisantes mágicos con Mickey Mouse y toda esta gente.
Sí, los cuentos evolucionados.
Los cuentos evolucionados. Y entre todos ellos, pues estaba este osito. Mm. ¿A quién crees que estoy hablando? ¿Qué osito crees que estoy hablando?
Pues era Winnie the Pooh.
Winnie the Pooh, que se hizo mundialmente conocido después con los dibujos animados.
Sí, señor.
Pero en sus primeras etapas, cuando estaba en cuento, ilustrado, yo no sabía mucho de Winnie the Pooh. Luego hubo un boom de Winnie the Pooh cuando empezó a salir en la tele.
Yo creo que sí me suena, pero a mí no me lo leyeron. Yo creo que ese ya es posterior a... posterior o jamás tuve... No sé, a mí Winnie the Pooh no... Yo no estaba entre mis cuentos de...
Pues es que en este cuento clásico que yo digo... O sea, sí, lo vamos a meter en cuento clásico. En este cuento, la verdad es que yo, cuando terminé de leerlo, no entendía por qué terminaba así. Porque terminaba un poco mal, ¿no? Para la mente de un niño. Terminaba que ese oso tan dormilón, tan bajo y que solo le gustaba la miel y perseguía a quien fuese por tal de comer miel, termina metido en un agujero el resto de su vida comiendo miel. Y tú dices, claro, y ellos te lo pintan como que ya está dichoso porque está ahí todo el día comiendo miel. Pero tú con la mente de un niño dices, pero vamos a ver si se ha quedado encajado en un árbol con la cabeza metida en un agujero con todo lleno de miel. Y yo pensaba para mí, ¿y las abejas? No pueden entrar ni salir porque está ahí el culo del oso, no le pica ni nada. En fin.
Qué historias,
¿verdad? Historias. Yo creo que los niños tienen que tener ese tipo de inquietudes cuando les cuentan un cuento, ¿no? Que termina, que para nuestra mente no termina bien, aunque ellos te lo...
Seguro que tienen esa inquietud. Yo estoy convencido.
¿Verdad? Sí que me acuerdo, sí. Además es muy entrañable cuando me acuerdo de ello y luego pienso lo que yo pensaba. Seguro que a mi madre la volvería loca con ese tipo de preguntas. Pero mamá, ¿pero por qué se quedan en el agujero? Y las abejas no entran y no le pican.
Seguramente, sí. Tienes toda la razón. Seguramente se volvería loca. Pobre mujer. No, hombre, loca no, pero diría, esta niña tiene que preguntar menos.
Mira, no dijo se volvería loca, pero sí que me dijo, ella siempre iba a lo positivo, porque yo soy muy happy, muy positiva, y yo creo que también es en base a la educación que me han dado, y me decía, pero él está feliz porque tiene todo lo que quiere, y todo lo que quería en ese momento, ese osito pequeñito, era miel, ya está. Uh-huh. Y ya ella alargaba su final diciendo, no, hombre, luego él... La miel resbala y se desencaja y baja por el árbol cuando él quiera. Ah, es una excusa que pone él para seguir comiendo miel.
Ya.
Pues eso es lo que suele ocurrir con los cuentos FJ, que tienen finales que la imaginación tiene que tender un poco más largo, porque a veces te quedas con él. ¿Hasta aquí?
Sí, sí. ¿Verdad? Cierto.
Y bueno, acabo de recordarlo, ¿no? Con esta conversación que estamos manteniendo. Nuestro querido Andersen... A la edad de unos 14 años fue a Copenhague, con él decidió, o sea, con el viaje a Copenhague decidió proponerse convertirse en actor, fíjate tú, ¿no? Uh-huh. Pero acabó por desengañarse de su intento a fuerza de pruebas, y debe ser que le cerraban muchas puertas, y decidió por último pues transformarse en aquello por lo cual había nacido, que era ser narrador de cuentos.
Uh-huh. Pues mira, le sale bien.
Va a pasar también mucho tiempo antes de que se convierta en escritor. Y ya cuando tenía 30 años, FJ, 30 años, que tú dices que si somos muy mayores para ser escritores,
sí.
¿Confías? Bueno, 30 años es cuando ya se le publica, ¿no?
En aquella época que era bastante más difícil que ahora. Y antes tenías que gustar de verdad para que te publicaran. Porque anda que no hay escritores que hay de esos famosos que les rechazaron. Y tuvieron que autopublicarse en aquella época que costaba un dineral. con pequeñas tiradas de 15, 16 libros y resulta que hay...
Autopublicarse. Uy, sí. Eso tienes que hablar otro día, porque yo no sabía que los escritores anteriormente se autopublicaban. Sí, si lo hablamos de ello como si fuese una super novedad, la autopublicación que ha nacido con Amazon.
No. Había gente que se autopublicaba en papel y, bueno, pues sus gran imprenta lo vendía, pero bueno, ya hablaremos otro día de eso. Y
es me lo tienes que traer, sí, me lo tienes que traer, que me has dejado ahora con el...
Sí, sí, de esos escritores que fueron rechazados, lo contamos en su día, de escritores que fueron rechazados porque la novela no gustaba, porque dijeron que no valían como escritores y luego resulta que han sido los escritores más notables de la historia.
Pues Andersen, fíjate tú, que a pesar de que solo le publicaron con 30 años cuatro cuentos, FJ, solo cuatro, se hizo tan conocido y gustaron tanto esos cuentos que terminó al final creando novelas, piezas teatrales, poemas e incluso libros de viajes. Ya hizo ahí. Cuando decimos que si los escritores que estamos escribiendo una cosa no podemos hacer otra, pues bueno, ya veis.
Sí,
que lo que es en la historia, los escritores en muchos casos han dicho, bueno, pues voy a probar con esto. Libros de viajes, claro, como viajaba tanto, pues diría, bueno, pues también puedo contar, ¿no?, las experiencias que tengo de...
Probar otras cosas y dejar eso bueno, ¿no? Yo creo que también al final vas probando cosas distintas. Y si te salen bien y si no te salen, pues bueno, tampoco pierdes nada.
Andersen, pues bueno, lo que es su celebridad, yo creo que se le va a recordar por el amor a los niños, ¿no? Porque ya fue parte de su vida, los niños fueron parte de su vida debido a lo de los cuentos. Y bueno, podemos recordar sobre todo cuentos tan maravillosos como El patito feo, que a día de hoy seguimos hablando de ello, y que inculca unos valores muy buenos a los niños, con finales que no son tan trágicos, ¿vale?, como otros.
Eso es, sí.
El vestido nuevo del rey, que, por cierto, si no sabéis qué cuento es ese, os recomiendo que lo leáis, porque yo lo leí cuando era pequeña y también me sorprendió muchísimo. El soldado de plomo, y como no, la sirenita. Fíjate, la sirenita, FJ,
sí,
que hoy día la estatua de una sirena...
Dinamarca.
Sentada en una roca conmemora en el puerto de Copenhague la fantasía de aquel gran amante de los niños, de Christian Andersen.
Todavía recuerdo el día que robaron una de las manos. Madre mía, la que se montó.
Madre mía, es que a quién se le ocurre.
La gente es así. Y son.
Eso no es gente.
Ya, pero son estatuas que están ahí. Hay gente, pues que. Yo qué sé. Se vuelven locos.
Sí, debe ser que se vuelve loco, porque yo creo que destrozar algo que no está...
Sí, aparte que lo pienses, dices...
Políticamente vale, tampoco no. Es un... Que no, está,
es que dices, que lo solo... cojo, y pero luego no puedes decirle a nadie, oye, te tengo la mano de la sirena. Porque es como que lo has hecho loco.
Pero aparte de los hermanos Grimm y de Christian Andersen, que siempre se habla de ellos,
sí, ¿verdad? Sí,
porque
sí,
digamos que son los más reconocidos.
Son los más notables.
Tenemos muchos otros cuentistas famosos, no solo ellos, ¿verdad?
Sí.
Sobre todo sobre los niños del siglo XIX, que es una época en la que abunda mucho el cuento, se comienza a prestar atención cada vez más intensa a lo que es la infancia también. Entiendo yo que los editores se darían cuenta del volumen de mercado que había con los niños. A día de hoy esto sigue ocurriendo, ¿eh? Aunque los escritores de infantil se quejen, a día de hoy los niños, tanto en la literatura como en muchas otras cosas, dibujos animados, la ropa, el tal, mueven muchísimo mercado. Pues le dieron mucha más importancia y empezaron, ¿no?, a buscar autores de cuentos infantiles para poder desarrollar toda una saga y lucrarse, ¿no?, a base de ellos. Y bueno, tenemos varios orígenes, pero nos vamos a centrar en una mujer.
¿Ah, sí? Estamos en la semana de la mujer.
La condesa Sophie de Segur, que es llamada la abuela del mundo. Es autora de Las desgracias de Sofía, FJ, Las memorias de un asno, que esta serie que es más conocida, porque tú dices Las desgracias de Sofía, la gente dice, no sé qué es, pero Las memorias de un asno, sí. Son obras que están llenas de bondad y sobre todo de peripecia de sus personajes.
Sí me suena.
Sí te suena, ¿verdad?
Es
contemporánea de ella y también bastante más imaginativa que Sofía fue la irlandesa Frances Browne, que es... Nació en el 16 y murió en el 79 y es la séptima de 12 hermanos, pobre y ciega.
Madre mía.
Y a los 21 años pues comienza a contribuir al mantenimiento de su familia porque empezó a escribir cuentos encantadores, ¿no?, llenos de lo que son seres fantásticos y que actualmente A día de hoy, pues siguen con mucho interés. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué cuentos estamos hablando? Ya que de la autora seguro que no sabemos de quién estamos hablando. Pues su libro más famoso es La silla maravillosa de la abuelita.
Ese no sé yo si me lo leí. No me suena, no me suena, pero no lo sé, porque hay tantísimos cuentos que no saben.
Pues los papás de la audiencia que nos estén escuchando, si quieren renovar esos cuentos clásicos y ya sabemos que los niños seguramente se sepan todos, porque no hacemos más que bombardear, y se vuelven a reeditar y a reeditar los cuentos clásicos, pues quedaros con Las memorias de un asno, con La desgracia de Sofía, de Sofía de Segur, y La silla maravillosa de la abuelita, de esta irlandesa, de francés, para que les podáis contar otro tipo de cuentos que seguramente no sepan.
Pues sí.
Aquí van a sobresalir también los italianos, lo que es la narración infantil. Estamos hablando de Edmondo de Amicis.
Me suena ese nombre, y no por los Medici, sino porque...
sino porque, bueno, algo de cuentos italianos y tal, pues siempre me ha interesado.
Sí, acrisoló su notoriedad con lo que es la sentimental Corazón, que fue un gran éxito de su época. Y Carlo Lorenzini, que fue más conocido con el seudónimo de Coyote, se entregó de lleno a narrar las experiencias y aventuras de un gran personaje. Que este sí, es que se habla de quién, ¿no? Es un muñeco,
a este le conocemos todos.
Un muñeco que es, a la vez de muñeco, es ser humano. Y es un personaje que fue un hallazgo aplaudido desde entonces. Que vamos a decir que la dimensión de su nariz varía, ¿no? Sí, luego lo que haga.
Sí, sí.
Hablamos de Pinocho.
El chico de madera.
El chico de madera. Que también tiene en lo que es su versión original, es muy cruel el final de Pinocho.
Sí.
¿Vale? Pero bueno, es de muy hecho, cruel el final de Pinocho porque nos quieren ser.
Dicen que Pinocho 1 y Pinocho 2.
Pinocho 1 y Pinocho 2. Yo lo único que sé es que el original que le leí para preparar esta parte de misión es muy crudo y me imagino que el fin del autor era que no se puede mentir, porque cuando uno miente solo pueden pasar cosas malas.
Eso es.
Y acaba muy mal el pobre Pinocho.
Pues por lo visto, no oí yo por ahí que había dos versiones.
Sí, claro. Y la otra más cruda.
No, más suave. La otra más suave porque, evidentemente, en el siglo XIX, pues eso podía ser válido. Pero en el siglo XX ya sabemos que hay un cambio, hay un progreso de la sociedad y eso no está tan bien visto. Entonces creo que se hizo una segunda versión.
Seguro que la segunda versión sería
más suavecita.
Sí. Es que a día de hoy intentamos adaptarlo todo a la sociedad en la que vivimos. En nuestra época los cuentos continúan despertando la atención de la infancia, no solo los que pueden considerarse clásicos, ¿no? Como puede ser Caperucita Roja o Juan Mata Gigante, sino también los de argumento más real y más ingenioso más llenos de aventuras, algunos de los cuales para mí son verdaderas obras de arte. También debido a todas las ilustraciones que aportan, ¿no? Los ilustradores a estos cuentos. Y bueno, así para nombrar, yo podría decir, a ver que se me venga, que no sea muy, muy conocido. Aunque son conocidos todos, El Príncipe Feliz, por ejemplo.
Ah, sí. Me suena.
El Príncipe Feliz o como no, Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, es que no me puedo olvidar de ella.
Alicia en el País de las Maravillas, ese conejo que va siempre con el tren, llega a la tarde a todos los lados. El sombrerero loco.
Es que Francia tuvo un magnífico cuentista, F.J.
Ah, sí.
Sí. Y este te va a encantar a ti.
¿Quién?
Estoy hablando de Antoine de Saint-Exupéry.
Oh, Saint-Exupéry, Principito.
El Principito.
Sí, la verdad es que, fijaos, que es un libro que yo lo había leído y hace cosa de 3 meses o por ahí, revisando en la biblioteca de mi casa, digo, anda, pero si no está. Había desaparecido, así que me fui corriendo y me compré una edición de bolsillo, pues simplemente por tenerlo, porque es un libro, es que hay que tenerlo,
Es un libro, yo creo que es bastante delicado y lleno de muchas intenciones. Y que a pesar de que su autor vivió muy poquito, F.J., porque nació en el 900 y murió en el 44, o sea que solo...
Sí, duró las dos guerras.
Hasta el 44, pero no le impidió redactar El Principito. Yo muchas veces pienso, ¿cómo sería, no?, para ese autor que le viniera de repente toda...
se dice que la historia le viene de cuando, como él era piloto, bueno, de hecho él desapareció con el avión y se le dio por muerto, que juraría, quiero recordar. Y el Principito va basado en ese accidente de avión.
Luego, además que es que el Principito, bueno, es que podemos hablar horas y horas. No hemos hablado del Principito.
No hemos hablado del Principito.
Pues me tienes que preparar una misión del Principito.
Sí, y aparte lo que te he dicho ahora del desierto tampoco lo estoy sacando de fuentes fiables, ¿sabes? Que a lo mejor me lo estoy inventando y todo. Y no quiero que mañana me venga alguien que escucha el programa y me diga, oye, que eso de que has dicho del desierto es mentira. O sea, perdóname, ¿sabes? Son incongruencias porque no lo tengo preparado. Son cosas
que lo has oído, que lo has oído, como los cuentos clásicos.
No, a mí me vienen cosas, ¿sabes? Porque yo leo mucho, pero claro, yo de leer tanto mezclo escritores. Mezclo escritores, mezclo de todo, y entonces es como, esto me suena de este me suena de este. Ya. A veces si hay algo que se parece entre dos, puede mezclarlo y es lo malo. Pero bueno, sí, traeremos un programa sobre Saint-Exupéry y el Principito.
Sobre la obra, ¿vale? Porque lo que es sobre el autor, yo creo que nuestro amigo y colaborador Luis ya trajo algo, ¿me suena?
Sí, puede ser.
Que habló de su vida. Pero de lo que es el Principito de la obra en sí...
Pues eso es sencillo.
¿Vale? Y que la audiencia también descubra este gran cuento.
El libro lo compré pues poco antes del verano, porque vi que no lo tenía en casa. Y me vi la película, la última, la enésima película del Principito, que es de dibujos animados, y hace poquito lo echaron en la tele, por cierto.
Hombre, yo siempre voy a recomendar primero leer el libro. Es decir, si estáis escuchando la emisión de hoy, la audiencia, y no habéis leído el Principito, pues primero leerlo. Os vais a quedar un poco boquiabierto, ¿vale? Mientras leéis el Principito. Y después, si queréis, os animáis a ver la película. Pero...
Hay muchas películas en el Principito, ojo.
Bueno, es que según el cuento que leas, claro.
Bueno, es que como
versiones ya.
Sí, pero vamos, sí, primero leer el libro, porque la que he dicho del Principito última es como la continuación del Principito. O sea, te muestra el principio, te muestra lo que es el libro, pero te hace la continuación. Entonces es un poco extraño, pero está bien. Pero bueno, el libro lo primero, como dice Vasco, chicos.
¿Y qué más podemos aportar? Pues, por ejemplo, tenemos poetas dentro de lo que es esta narrativa de cuentos.
Sí, claro.
¿Verdad? Nosotros hoy en día conocemos a muchos novelistas que dan el salto a cuentos infantiles, porque pueden, claro, la imaginación da para todo eso. Pero tú fíjate, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, que es un gran poeta, bastante conocido, ¿verdad?
Y yo tuve uno de sus cuentos.
¿Cuál?
Adiós, doña Berta, Dios Cordera o algo así se llamaba.
Pues yo le reconozco por Platero y yo, que es mucho más conocido.
También, ¿verdad? También.
La historia de este lindo burrito, de Platero y yo. Porque dentro de lo que es esta narrativa, luego tenemos también muchos autores españoles que han aportado su granito de arena, ya fuera de Gloria Fuertes y los más mundialmente conocidos. Tenemos muchos otros autores dentro de lo que es el género literario infantil.
Sí, desde luego que sí.
Tenemos, por ejemplo, a José María Sánchez Silva.
Sí.
Que no es... O sea, sí es conocido, pero seguramente no hayas leído...
Pues te voy a contar. Cuento. Hay una iniciativa maravillosa del Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid, no estoy seguro ahora mismo de quién, en los vagones de metro... Te ponen principios de obras de literatos.
Hace ya muchos años que está eso. Tú coges poco el metro, debe ser. Porque...
Pero es que curiosamente, cada vez que me meto y veo que hay algo de eso, me gusta leerlo y me gusta leer de quién es. Por si acaso algún día, pues oye,
decido. Mira, eso que estás diciendo tú del metro, ¿yo cuánto hace que no cojo el metro? A ver.
Hombre, lleva muchísimos años. Yo no sé, ya que lleva. De hecho, hasta en el Cercanías lo he visto alguna vez y debe llevar como.
10 años, 12, más.
Y 15, te diría yo.
Pero es verdad que la primera vez que me subí lo vi, dije, ¡ay! Y me agarré al palito más cercano que había y leí ese fragmento.
Libros a la calle.
Ese tipo de...
Sí. Y ya te digo, lo lees y te quedas con la copla y como lo muchas veces lo lees varias veces porque los autores van repetidos en vagones y tal, pues es como, bueno, pero... Entonces, por eso Silva me suena, porque un fragmento de uno de sus cuentos iba en un vagón en el que yo iba.
Pues entiendo que seguramente va a ser el popular y más conocido FJ que le diste, que es Marcelino Panivino.
Por supuesto.
¿A que sí? Sí. Te acabas de acordar.
Ese es. No, no, que quería que la gente intentara adivinar. Porque, claro, tú dices el título del cuento y la gente cae, pero no saben quién es el autor. Y lo interesante es que se sepa quién es el autor.
¿Y tú sabes quién ha escrito El Saltamontes es Verde? ¿O En el País de la Pizarra?
Saltamontes es Verde, El País de la Pizarra...
Pues me
pilla, sí, sí,
es
sí.
Una mujer.
Me pillas. Aunque yo creo que la de Saltamontes Verde lo he visto en el metro y juraría que es esta escritora Matute, de nombre...
Ana María.
Matute. FJ. Perdón. Pero sí, yo sabía que Matute... Me quedo con el apellido.
Sí, Ana María Matute, que descuella una fantasía desbordante en lo que son su narrativa infantil. Y lo que es el espíritu de los cuentos, en definitiva, nos ayuda, ¿no?
Sí.
A proyectar, bueno, de los cuentos y todo, en general, las novelas también, pero sobre todo si hablamos de los niños, ¿verdad? Que es tan difícil educarles, o al menos eso dicen los padres, yo no soy madre, pero eso dicen, que es tan difícil educarles, que yo creo que la literatura...
Yo soy tío y no sé lo que han hecho mis hermanos con mis sobrinos, pero me imagino... Cuentos no sé, cómics seguro que sí me han leído. Pero bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? No sé si en ese sentido son precoces, pero lo que son libros y tal, de, como has dicho anteriormente, de letras, es como, estos son muchas letras, esto es un rollo. Sin embargo, con los cómics, desde los 4 años los devoramos.
De
entonces, yo sé que mis sobrinos cómics, seguramente desde los 3, 4, 5 años han estado con ellos, pero los libros realmente no lo sé, aunque bueno, mi familia, cada vez que hablo de literatura... Descubro nuevos adeptos y descubro gente que dices, anda, pues sí, madre mía, pues qué cosas leen, ¿no? Porque parece que no leen y sí, sí, la verdad es que incluso en Navidad sobre todo es interesante.
¿En Navidad?
Sí.
¿Tú te acuerdas de, bueno, aquí le hemos dedicado a este narrador una emisión? Yo me acuerdo cuando era pequeña que me iba corriendo al televisor y le daba... al mando para poder verlo. Bueno, al mando no, al botón, porque no había mando, ¿vale? En esa época.
Sí.
Y salía ahí el narrador de cuentos. ¿Te acuerdas del narrador de cuentos?
No me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo, os mentiría si dijera que sí. Pero ¿no? Vamos, siendo de lo que me estás contando, seguro que lo he visto.
Sí, pues aquí le hemos dedicado alguna emisión. Yo creo que tú en esa época no estabas todavía en Universo Literario, pero si lo buscáis, seguro que lo encontráis.
Seguro.
Y además, si sois de nuestra edad, cuarentañeros, y lo tecleáis en internet y os sale, vais a decir, ¡ah, sí, es pero, verdad, pero el narrador de cuentos!
Cuarentañeros bajos.
Cuarentañeros bajos. Lo que es... una afirmación, FJ, es que todas las naciones tienen cuentos peculiares,
sí,
y responden más o menos al espíritu o al modo de ser de sus habitantes.
Eso,
¿no?
Es.
Y esto pues se observa tanto cuando se trata de relatos que todo el mundo conoce, es decir, de los cuentos tradicionales o clásicos, como cuando son invenciones modernas, ¿no? Sirven en muchas ocasiones para tener una idea bastante acertada de lo que son los pueblos y de sus costumbres, y aquí en España pues somos propensos a advertir las cosas tales como son, y al propio tiempo pues ofrecemos una versión fantástica de ellas, ¿no?
Sí.
Lo cual va a proporcionar siempre unos cuentos atractivos y a veces desconcertantes, ¿no? Pero sobre todo lo que sí van a tener es que van a estar cargados de muchas sorpresas.
Eso es cierto. El cuento español es como es, además simplemente tenés que ver los que son españoles o escritos por autores españoles y los que no, y veréis como lo que es el tema cultural, las viviendas, las descripciones, pues son como, esto es un poco distinto a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces, pues, por eso nota, aunque bueno, todos los cuentos independientes de donde sea son muy buenos, porque todos tienen una enseñanza, un subterfugio por debajo que hay que saber interpretar. Para los mayores, para los pequeños no, que ellos no tienen que interpretar nada, tienen que escucharlo y ya está.
Pues ya sabéis, papás, audiencia que nos escucháis, coger un cuento clásico, sentaros y a leer. Y si algún niño pequeñito está por ahí escuchando, o no tan pequeñito, porque yo sé que hay adultos que también les gusta.
Sí, sí. Hacer caso a Vasco y ya está. Porque yo soy tío, pero ya mis sobrinos son muy mayores, yo ya no les cuento nada.
Y vamos a hacer otra recomendación. Los cuentos clásicos están muy bien, porque los niños también los reclaman, digamos, ¿no? Ellos, si no lo saben, pues si no los han escuchado, dicen, ¿y este cuál es? Porque lo ven por todas partes. Pero vamos a intentar indagar en todos estos autores que tenemos brillantes a día de hoy en las librerías, que no son conocidos o no son tan reconocidos, que también escriben cuentos infantiles. Adentraros en esos autores, para que le podáis dar voz y vida. Y seguramente os sorprendáis, ¿eh? Porque lejos de todos estos grandes literarios, hay mucha calidad dentro de lo que son los autores de nuestro país en este género infantil. Yo cada vez, a veces me llegan algunos aquí al canal de radio que digo, madre mía, ¿cómo puede ser que hayan sido capaces de escribir algo que todavía nadie ha escrito? Porque parece increíble, ¿verdad?, que a día de hoy pueda alguien imaginar una historia, sobre todo para un niño, que se salga de los personajes comunes, de las historias comunes, de los finales comunes, pero existen, solo hay que buscarlos.
A mí me gustaría que alguien de universo literario, aparte de recitar como hace Pilar, escribiese un momento. O sea, Pilar lo narra fantásticamente, lo vive, lo ves, lo sientes, pero me gustaría que alguien de universo literario fuese capaz un día de decir, bueno, y aquí traigo un cuento, Pilar Ejera. Es muy bueno. Vamos a declamarlo, ¿no? Vamos a narrarlo y que lo disfrute la audiencia.
¿Le estás dando un reto a los colaboradores de Universo Literario, me parece a mí?
Por supuesto, porque ya ves que todos escriben de todo y yo creo que podría dar, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos a Alberto Guaita, que no es colaborador de Universo Literario, pero siempre cede sus cuentos a nuestro canal.
Eso es. Novelista, novelista y escritor de cuentos, las dos cosas, pero bueno. ¿Habrá alguien por ahí que escriba novela, o que escriba poesía, o que escriba, vete a saber qué, y diga, venga, yo escribo un cuento? Aunque sea corto. Si no pido un libro, yo pido un cuento.
Sí, pues voy a, me acabas de recordar, voy a recomendarlo a Alberto Guaita, pero voy a recomendarlo por los cuentos de la Zámina, y porque además tenemos a nuestra gran cuentacuentos, que le ha dado de la mano a Alberto Guaita en esta última edición, y vais a encontrar su cuento narrado por nuestra cuentacuentos Pilar en un audiolibro. Solo tenéis que buscarlo.
Eso es.
Los cuentos de la Zámina. Y es que me la acabas de recordar, ¿verdad? Hace unos meses que salió la edición y me estabas diciendo, yo voy a retar. Y digo, pues nuestro Alberto Guaita. Pues ya sabéis, colaboradores, si nos estáis escuchando, que espero que sí, porque si no os tiraré de las orejas, a ver si sabéis el reto. Ya cuando os veo voy a decir, ¿qué retos ha lanzado FJ el martes? ¿Os habéis enterado?
Tienen que hacerlo. FJ no va a hacerlo porque FJ se dedica a otras cosas. Es importante, ¿sabes? La FJ... FJ no vale para escribir cuentos. O sea,
FJ tiene mucha imaginación y yo creo que si se pone seguro que algo escribe.
FJ solo escribe poemas últimamente y no demasiados.
Bueno, FJ, no llamemos a la musa.
No, hombre,
se
no.
Se pone muy tierna.
Sí, últimamente lo que más escribo pues son esas historias con cuentos. Luego yo en la agenda, que sé que estáis ahí para la agenda, llegan y a ver qué cuenta hay este, que está más loco que nada. Yo espero que le gustase.
Pues anímate a aportar un cuento clásico para nuestra cuentacuentos Pilar.
El monólogo del calcetín estuvo muy bien, o sea que sí. El monólogo del calcetín es un cuento, hay poco.
Bueno, te faltan los personajes, la historia feliz y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Lo mismo del monólogo del calcetín pasa a ser el cuento del calcetín. ¿Quién sabe?
Si no sabéis de qué hablamos, ya sabéis, buscar la emisión de la semana anterior, que FJ habló largo y tendido.
Haciendo cosas nuevas.
Pues, querida audiencia,
sí,
llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí.
Estaremos mañana, ya veremos qué os traemos, porque sé que los miércoles traemos alguna sorpresita. Puede ser una entrevista, puede ser... no lo sé. Ya veremos qué traemos el miércoles. Y el jueves volveremos con qué, con colaboradores. Pero esta semana vais a ver que hay cambios. Cambios entre... porque sé que habéis hecho en falta gente hoy... El jueves vais a ver gente que vais estirando, hay cambios, hay cositas
para el jueves. Qué cara se te pone cuando dices hay cambios.
Y el viernes, pues vete a saber tú, porque el viernes, este viernes no es fiesta. Qué pena, ¿verdad? No sé, todas las semanas tendrían que ser de 4 días.
Pero si dentro de nada tenemos otra vez puente.
Bueno, no sé, yo creo que no lo tengo.
No nos podemos quejar, que ya vienen los meses de mucha festividad.
Sí.
Así que con una sonrisa en la cara.
Eso es, y vamos a pasar a 40 y pocos, todos. Ya estamos todos para los 40 y pocos en Universo Literario. 40 bajos todos los de Universo Literario.
Bueno, somos como estamos hoy de filosófico, sí,
Ah, está bien, hombre.
Es por hablar de los cuentos, ¿no?
Claro, y que hemos llegado, ¿sabes? Que dices, madre mía, todo lo que he vivido yo ya. Y me falta todavía la otra mitad, más de la mitad de vida, madre mía.
Que sea mucho más.
Sí, de hecho, creo que tal y como la cosa, no nos jubilamos.
Mira, yo tengo claro que si tú lees...
Te jubilas.
Haces ejercicio. Si tú lees, haces ejercicio, FJ. Y pues bueno, eres feliz. Sobre todo es muy importante ser feliz, porque el pesimismo y las tristezas no ayudan en nada para que tu vida sea más larga. Pues Llegará muy lejos.
¿Te digo yo cómo soy feliz?
Ya nos veremos en la residencia.
Yo soy feliz leyendo y haciendo música. Escribiendo, haciendo música. Esas cosas me hacen ser feliz porque el escribir, el leer, el escuchar música, el hacerla, lo que te hace al final es echar todo lo que llevas dentro.
Sí.
Y cuando... Esto es como cuando los lavabos están atascados. Que le das y al principio sale la porquería.
Ay, Dios
pero
Dios.
Cuando se desatasca sale lo bueno. Y entonces, ¿qué es lo que sale? Felicidad.
Felicidad.
Se va todo lo negativo y se queda felicidad.
Pues yo soy feliz aquí en el canal de radio sabiendo que al otro lado hay gente escuchando las cosas que queremos comentarles sobre la literatura. Y como tengo mucha V Contreras Vascón dentro y entiendo que voy a estar durante muchos años... promulgando con la literatura, si no es de este en el canal de radio va a ser de otra manera, pues seguramente me lo he tomado como una cosa que voy a hacer sí o sí, voy a llegar a los 100, ya lo verás.
Más que sí, seguro estoy, yo estoy convencido, así que
pero para ello hay que descansar y dormir.
Eso, sobre todo dormir, así que yo ya lo digo, a mañana más y gracias por aguantarme con mis pesadillas.
Gracias a ti, FJ, por estar cada día con nosotros. Gracias a vosotros, audiencia, y a todas las personas que nos escucháis, sobre todo a los que estáis al otro lado, como digo yo, al otro lado, cruzando fronteras. Estamos encantados de saber que nos escuchan en Argentina, ¿verdad?
Sí.
Y
en México que... y en muchos sitios.
Y en México en muchos sitios. Y es que el universo literario no tiene fronteras, llega a todas partes.
Hasta Canarias, fijaos conmigo.
Hasta Canarias. Aunque sea...
No, porque me lo escriben y me lo dicen. Dice, chico, que te escribe... Pues dice, chico, chacho, que te escuchamos en canal. Sí. Chacho. Un conocido...
Bueno, dice, ya cortamos, que está desvariando FJ. Tiene mucho sueño. Ya tiene...
Sí. Ya solo.
Mañana volveremos con todos vosotros. Como siempre os digo, que dormáis muy felices y que la imaginación os acompañe. Hasta mañana.